Última hora en COPE.
Estar informado.
El segundo avión del Ejército del Aire y del Espacio ha aterrizado en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid. A bordo iban 240 personas que se habían quedado atrapadas por la guerra en Oriente Próximo. Son 229 españoles y 11 extranjeros que han sido rescatados desde Omán y que se encuentran ya en suelo español. Se trata del segundo avión militar enviado por el Ejército desde que comenzó el conflicto hace ya una semana. Sobre el terreno continúan los ataques. El embajador de Irán ante la ONU asegura que más de 1.300 civiles iraníes han muerto en la ofensiva y acusa a Israel y Estados Unidos de ataques deliberados.
Estados Unidos e Israel han demostrado no tener líneas rojas a la hora de cometer sus crímenes. Las ciudades iraníes están viéndose atacadas de forma indiscriminada. Las áreas residenciales donde vive la población y las infraestructuras críticas de civiles están siendo el objetivo deliberado. Estos actos constituyen crímenes de guerra claros y crímenes contra la humanidad.
El ejército israelí, por su parte, anuncia que han lanzado un ataque a gran escala sobre Teherán. Se han producido varias explosiones en la capital iraní y los misiles han alcanzado el aeropuerto internacional de Mehrabad. Washington hace balance, presume de haber atacado más de 3.000 objetivos en Irán en esta primera semana de conflicto y asegura que la ofensiva no va a terminar a corto plazo. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, explica en qué consiste esa supuesta rendición incondicional a la que aspira Donald Trump.
Cuando él, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y líder del mundo libre, determine que Irán ya no puede representar una amenaza. En cuanto al próximo líder de Irán, el presidente ha dicho que, por supuesto, a Estados Unidos le interesa tener un líder que ya no le desee la muerte a Estados Unidos y que ya no conspire a nuestras espaldas y mienta al pueblo estadounidense y a nuestro gobierno.
Aquí en España, Pedro Sánchez señala al mandatario estadounidense por su error de emprender la guerra en Irán y lo compagina con el envío de un buque de guerra a Chipre. El presidente alerta contra las consecuencias económicas para los españoles por el alza de los precios. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ahonda en el rechazo a una guerra que tacha de ilegal. Es un enorme error que también acabará pagando España.
Es bueno ayudar cuando se tiene razón y también señalar cuando se está equivocado. Esta guerra en Irán es un extraordinario error.
El presidente ha convertido en compatible renegar de una escalada bélica y la defensa de Chipre, un socio europeo atacado por Irán, con el envío de una fragata en misión que define de solidaridad. Lo que le cuesta entender es el galimatías que se hace el PP.
Diré que es un auténtico galimatías, porque por un lado están a favor de la guerra en Irán, pero por otro lado están en contra de que ayudemos a un país europeo que ha sufrido las consecuencias de la guerra a la cual ellos están a favor.
Y ha evitado dar pistas sobre su respuesta a una nueva crisis, pero ha cargado a Estados Unidos la amenaza en ciernes para la prosperidad de los españoles.
Es importante que los ciudadanos sean conscientes de que lo que está sucediendo en sus bolsillos o pueda suceder, nada tiene que ver con las decisiones que haya tomado el gobierno de España.
Sánchez comparecerá las próximas semanas en el Congreso.
Y en Extremadura, María Guardiola ha vuelto a recibir el no de Vox en la segunda votación que se ha celebrado para tratar de investirla como jefa del Ejecutivo Regional. El líder de los populares, Núñez Feijóo, ha culpado a Santiago Abascal de bloquear las negociaciones por electoralismo después de que Vox acusara a Génova de no haber cerrado un acuerdo para investir a Guardiola. A partir de ahora se abre un plazo máximo de 2 meses para que Extremadura cuente con un nuevo gobierno antes de la repetición electoral. Óscar Fernández es representante de Vox y María Guardiola.
Queremos negociar medida a medida, paso a paso, proyecto por proyecto, presupuesto por presupuesto, el qué, el cómo, el cuándo. Y cuando tengamos todo eso arreglado, el quién.
Nos sentaremos, nos reuniremos y de verdad que solo estoy centrada en encontrar el acuerdo, no quiero otra cosa. Que no haya reproches y que no busquemos culpables y que por favor nos centremos todos en lo importante, que es lo que está afuera, que es la gente.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En deportes, victoria del Madrid en la Liga para meterle presión al Barça en la lucha por el campeonato. Rubén Vasco.
Triunfo del conjunto blanco por 1-2 en Balaídos contra el Celta de Vigo. Se adelantó primero el Real Madrid con un gol de Tchouaméni, empató Borja Iglesias para el Celta y Valverde con un gol de rebote en el minuto 94 finalmente consiguió los 3 puntos para su equipo. Y atención, porque después en rueda de prensa Arbeloa ha querido resaltar el compromiso de algunos de sus jugadores.
Como veníamos hoy con creo que 10 bajas, si no me equivoco, creo que tiene muchísimo mérito. Así que claro, estoy muy muy feliz, sobre todo por la personalidad, por la gente que ha querido venir, que ha querido empujar, que en un momento difícil ha querido asumir y, como dije ayer, estos son los momentos donde se ven a los jugadores del Real Madrid y hoy he visto a muchos.
Y este sábado tenemos 4 partidos en Primera División. A las 2 de la tarde, Osasuna-Mallorca. A las 4 y cuarto, Levante-Girona. A las 6 y media, Atlético de Madrid-Real Sociedad. Y a las 9 de la noche, Athletic Club Barcelona. Y en Fórmula 1, dentro de muy poquito, a las 6 de la mañana, arranca la primera clasificación de la temporada en el Gran Premio de Australia.
Ahora sigues escuchando Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Mi nombre es Max. En mi mundo solo existe un instinto: sobrevivir.
¡Arranca!
¿Qué haces?
Rezar.
¿A quién?
A quien me escuche.
Estás al volante de una máquina de guerra nitropropulsada con 2.000 caballos. ¿Queréis seguir con vida?
¿Has hecho esto antes?
Muchas veces.
¡Qué día! ¡Qué gran día!
Ya está aquí, con mugriento traje de cuero, muñequeras con pinchos y un pistolón en ristre, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a encauzar pacíficamente nuestra furia.
¿Por qué nos traes hoy Mad Max, Furia en la carretera, de George Miller? Una película que en su momento daba un poquito de miedo.
Porque hoy cumple 81 años su productor, co-guionista y director, el australiano George Miller, que nació en Brisbane, Queensland, el 3 de marzo de 1945. Antes ya había triunfado como director de la trilogía Mad Max, Salvajes de Autopista, 1979, Mad Max 2, El Guerrero de la Carretera, y Mad Max, Más Allá de la Cúpula del Trueno, que lanzaron al estrellato a Mel Gibson. Más tarde se ganó el respeto de la crítica con la comedia Las Brujas de Eastwick y el drama Lorenzo's Oil, El Aceite de la Vida. Y después sedujo al gran público produciendo la entrañable fábula infantil Babe, el cerdito valiente, de Chris Noonan, y dirigiendo también su continuación, Babe, el cerdito en la ciudad. Mantuvo esa conexión popular con los divertidos musicales de animación Happy Feet, Rompiendo el Hielo y Happy Feet 2, hasta que volvió a su distópico universo en el desierto australiano con Mad Max, Furia en la Carretera, en 2015, y la inferior Furiosa de la saga Mad Max en 2024.
Jero, para los ponedores, recuérdanos por favor el argumento de Mad Max, Furia en la Carretera. Los ponedores vamos a flipar.
El guión de Nick Lazarus, Brendan McCarthy y George Miller se desarrolla en un futuro post-apocalíptico en el que todos sobreviven como pueden, escondiéndose de un ejército de brutales guerreros y forajidos que se mueven en motos y vehículos pesados. En ese mundo desértico y radioactivo, Immortan Joe, interpretado por Hugh Keyes Byrne, se ha hecho fuerte en la ciudadela, desde donde gobierna una sociedad decadente en la que la mayoría de la gente vive en la miseria, mendigando un poco de agua, bien que escasea tanto como la gasolina. En ese universo de pesadilla, Mad Max, interpretado por Tom Hardy, sobrevive por libre, intentando olvidar su turbulento pasado. Pero se ve arrastrado a acompañar a un grupo de mujeres rebeldes que huyen de la ciudadela hacia las tierras verdes a través del desierto en un camión de guerra conducido por la temeraria emperatriz Furiosa, interpretada por Charlize Theron. Han arrebatado a Immortan Joe algo valioso e irreemplazable que garantizaba la descendencia del tirano. Enfurecido, el señor de la guerra moviliza todas sus bandas y persigue implacablemente a los rebeldes en una brutal guerra de la carretera en la que casi todo vale y en la que se muestra muy frágil la inesperada alianza entre Max y Furiosa.
¡Guau! ¿Y cómo fue recibida Mad Max, Furia en la Carretera, cuando se estrenó? Porque yo recuerdo que hubo muchos comentarios.
Sobre el papel, es la película de la saga Mad Max más taquillera, con una recaudación mundial de 380 millones de dólares. Sin embargo, debido a su elevado coste, unos 157 millones de dólares según Miller, unos 185,2 millones según Warner Bros., y a su enorme presupuesto publicitario que desconozco, terminó perdiendo, según Warner Bros., entre 20 y 40 millones de dólares. De modo que, al menos oficialmente, fue la primera película de la saga que no generó ganancias. Pero la cosa no está clara, porque George Miller y su productora demandaron a Warner Bros. Por el impago de las ganancias finales de esta película y acabaron ganando los 7 millones de dólares estipulados en el contrato. Gracias a ellos, Miller pudo comenzar a desarrollar Furiosa de la saga de Mad Max. En general, Mad Max Furia en la carretera recibió críticas elogiosas por su impresionante potencia visual y sonora y por la hondura de los temas que afrontaba, como la tiranía o la maternidad. Sin embargo, varios comentaristas conservadores y antifeministas se enojaron porque Furiosa le robaba el protagonismo a Max. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 97% de las 439 reseñas seleccionadas, con una generosa nota media de 8,6 sobre 10. El consenso de ese sitio web indica: con una acción trepidante y una narrativa sorprendentemente potente, revive con fuerza la franquicia post-apocalíptica de George Miller. Metacritic le asignó una puntuación de 90 sobre 100, basándose en 51 críticos, lo que indica aclamación universal. Y el público encuestado por CinemaScore le dio una calificación media más ajustada, de B+, en una escala descendente de A+, a F. En cuanto a premios, además de varios galardones de la crítica, ganó 6 Oscars de carácter técnico: mejor montaje, vestuario, maquillaje y peluquería, mezcla de sonido, edición de sonido y diseño de producción, de un total de 10 nominaciones, incluidas las correspondientes a mejor película y director. También ganó 4 premios BAFTA técnicos, optó a los Globos de Oro a mejor película dramática y director y fue seleccionada entre las 10 mejores películas de 2015 por el American Film Institute. Muchos la consideran una de las mejores películas de acción de todos los tiempos. De hecho, está incluida entre las 1001 películas que debes ver antes de morir, editada por Steven Snyder. Entre mayo y agosto de 2015, Vertigo publicó una serie de cómics precuela compuesta por 4 números, cada uno centrado en la historia de uno o dos personajes de esta película. Y una película precuela, Furiosa, de la saga Mad Max, se estrenó con escaso éxito en 2024, con Miller de nuevo como productor, guionista y director.
Claro, ¿cómo surgió el proyecto de hacer Mad Max, Furia en la carretera? Jero, ¿esto de dónde parte?
Mad Max, Furia en la carretera tuvo un largo periodo de gestación. En 1987, George Miller tuvo la idea de hacer una entrega de Mad Max que fuera casi una persecución continua, muy visual y con pocos diálogos, en los que violentos merodeadores luchaban no por petróleo ni bienes materiales, sino por seres humanos. George Miller diseñó un storyboard del film antes de escribir el guión, trabajando con 5 artistas. El resultado final fue de unas 3.500 viñetas, casi la misma cantidad de tomas que tuvo la película final. El guión fue escrito con Nikos Latouris y el creador de cómics de culto británico, Brendan McCarthy, que también diseñó muchos de los nuevos personajes y vehículos. La película entró en preproducción en 20th Century Fox en 2003, con Mel Gibson como Max y Sigourney Weaver como Furiosa. El propio Gibson recomendó a Weaver después de haber trabajado juntos en El año que vivimos peligrosamente, de Peter Weir, y Miller estuvo de acuerdo. Sin embargo, la producción se pospuso indefinidamente tras el encarecimiento económico que generaron los ataques del 11 de septiembre de 2001 y la posterior guerra en Irak. En cualquier caso, Gibson dirigió La Pasión de Cristo en 2004, Miller dirigió Happy Feet, y cuando retornaron al proyecto Mad Max 4 años después, Gibson era cuestionado en Hollywood y había envejecido demasiado para interpretar a Max. Tras plantearse hacer un film de animación, Miller retornó al proyecto de acción real, que se había trasladado de Fox a Warner Bros. El rodaje comenzaría en Broken Hill, Nueva Gales del Sur, Australia, en agosto de 2010, y Beta Digital se encargaría de los efectos visuales. Pero fuertes lluvias no previstas provocaron que crecieran flores silvestres en el desierto alrededor de Broken Hill, de modo que el rodaje se trasladó a Namibia en noviembre de 2011, tras desechar el desierto de Atacama en Chile, Chott el Jerid en Túnez y Azerbaiyán.
¡Wow! ¿Y el trabajo de George Miller con Tom Hardy y con Charlize Theron? ¿Cómo fue ese trabajo? Porque fíjate que tres, ¿eh?
Pues fue desagradable, porque se llevaron fatal entre sí. Cuando Miller decidió reemplazar a Mel Gibson, tanteó a Michael Fassbender, Joel Kinnaman, Heath Ledger, Eric Bana, Armie Hammer, Jeremy Renner, Eminem, hasta quedarse con el británico Tom Hardy, que almorzó con Mel Gibson para hablar sobre su icónico papel de Max Rokatansky. La chaqueta que lleva Hardy en la película es una réplica de la que usó Gibson en las 2 últimas películas de la trilogía original, que se encontró en un almacén de Kennedy Miller. Contando las voces en off iniciales y descontando los gruñidos, Max solo tiene 52 líneas de diálogo. En Cannes, Hardy se disculpó con Miller. «Debo disculparme contigo porque me frustré», reconoció el actor. «George no podía explicar lo que él veía en la arena». Y lo que yo veía era un aluvión incesante de complejidades simplificadas para una historia bastante lineal. Sabía que él era brillante, pero no sabía cuánto hasta que vi la película completa. Me disculpo por ser tan miope. Charlize Theron también reconoció que no tenía ni idea de lo que estaba filmando y que la película terminada también superó con creces sus expectativas. El operador de cámara Mac Goldnitch recordó las frecuentes tardanzas de Tom Hardy que enervaban a Charlize Theron, que siempre estaba a su hora. No sé si fue algún tipo de juego de poder o no con Charlize, pero Hardy se mostraba deliberadamente provocativo, afirmaba el asistente de cámara Ricky Schamburg. Tom Hardy y yo éramos como dos padres en la parte delantera del coche, reconoció Charlize Theron. O nos peleábamos o nos echábamos hielo el uno al otro, no sé qué es peor. Y el resto del equipo tenía que lidiar con ello en la parte trasera. Fue horrible. No deberíamos haberlo hecho, deberíamos haber sido mejores, lo reconozco. George Miller comentó al respecto: «Soy optimista, así que vi su comportamiento como un reflejo de sus personajes, que tuvieron que aprender a cooperar para asegurar la supervivencia mutua». El caso es que Hardy sufrió una fractura de nariz durante el rodaje cuando Charlize Theron le dio un codazo accidentalmente. En ese momento ella llevaba una escayola verde en el brazo que se utilizó para que los artistas gráficos pudieran eliminar digitalmente el brazo de Furiosa. Fue ella también quien propuso que Furiosa fuera calva. Le parecía que eso reflejaba muy bien el entorno en que vivía y las dificultades que padeció.
Desde luego que padeció, y mucho, claro que sí. ¿Y qué me dices de los actores secundarios? Molaban también, ¿eh?
El guitarrista que lanza llamas es el artista y músico australiano Song Hap, de padre maorí, más conocido como Iota. Su guitarra pesaba 60 kilos y lanzaba llamas reales de gas que controlaba con la palanca de vibrato. Gritaba a más no poder mientras ponía Zeppelin, Soundgarden, AC/DC o lo que me inspirara, comentó Iota. Todo era alucinante y atravesar el desierto en esa camioneta fue realmente extraordinario. Las actrices mayores que interpretaban a Bubalini hicieron sus propias escenas de riesgo. Y de las actrices que interpretaron a las cinco esposas, Rosie Huntington, Whitley, Abby Lee, Courtney Heaton y Riley Knuth trabajaron como modelos de pasarela antes de actuar. Muchos miembros del elenco y del equipo fueron víctimas de asaltos y robos en el pueblo de Namibia que usaron como base principal. Por eso, el exsoldado del SAS, John Eales, que interpreta al chico de la guerra llamado El As, montó un equipo en el set para garantizar la seguridad del elenco, el equipo y sus familias. Miller consultó a la escritora y feminista Eve Ensler para mejorar la representación de los personajes femeninos e incluso la llevó una semana a Namibia, donde habló con el reparto sobre la violencia contra las mujeres. Y por cierto, el director de la segunda unidad, Guy Norris, coordinó a más de 150 especialistas, entre los que había artistas del Circo del Sol y atletas olímpicos.
Sí, sí, brutal. Gente del Circo del Sol, atletas olímpicos, sí, sí, era increíble. ¿Qué tal fue el rodaje?
Pues muy complicado, claro. Tras una preproducción larguísima y accidentada, finalmente comenzaron a rodar el 9 de julio del 2012 en el Parque Nacional Dorod, en Namibia, África, donde tuvieron que soportar un calor extremo por el día y un frío intenso por la noche. También rodaron numerosas tomas interiores en los Cape Town Film Studios de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. En Potts Hill y Penrith Lakes, al oeste de Sydney, en Australia, filmaron las escenas exteriores del principio y el final, ambientadas en la ciudadela. El rodaje concluyó en diciembre de 2013 en los Fox Studios, Australia. La película se rodó por orden cronológico y la mayor parte de los diálogos se doblaron en un estudio de sonido durante la postproducción, ya que las grabaciones de audio originales en el set no se podían usar debido al ruido de fondo del viento y los coches. En su apogeo, el equipo de producción llegó a ser de 1.700 personas y el rodaje duró 120 días. El director de fotografía John Seale reemplazó a Dean Semler, que abandonó el proyecto tras varios retrasos. Miller describió la película como una alegoría muy simple, casi un western sobre ruedas. Parafraseando a Alfred Hitchcock, Miller afirmó que quería que la película se entendiera en Japón sin necesidad de subtítulos. En cuanto a su estética, Miller estableció que la fotografía fuera lo más colorida posible, para diferenciarla de otras películas postapocalípticas, que suelen tener colores sombríos y desaturados. Además, el director quería que la dirección artística fuera lo más hermosa posible, ya que, según él, las personas que vivían en el postapocalipsis intentarían encontrar cualquier remanente de belleza en su precario entorno. Esta es la única película de la saga Mad Max rodada en formato digital y con efectos digitales. Se utilizaron más de 2.000 tomas de esos efectos para crear la ciudadela, la tormenta de arena, duplicar actores con multitudes, cambiar el fondo del escenario, mejorar las explosiones, borrar los aparejos de las acrobacias, alterar la arena y el cielo, combinar tomas. De todas formas, más del 80% de los efectos que se ven en la película son efectos reales, no digitales, incluyendo acrobacias, maquillaje y decorados. La montadora Margaret Chisel, que acabó ganando el Oscar, es la esposa del director John Miller. Cuando le preguntó por qué debía aceptar este proyecto, ya que nunca había montado una película de acción, Miller respondió: porque si lo hiciera un hombre se vería como cualquier otra película de acción. Chisel tuvo que editar 480 horas de metraje que tardó 3 meses en ver. La película final contiene unos 2.700 cortes en 120 minutos, o sea, 22,5 cortes por minuto.
¡Qué cantidad de datos! Me encanta. Dinos algo de los camiones de la película, Jero, por favor, a los ponedores de calles.
El diseñador de producción Colin Gibson diseñó todos los vehículos de la película, algunos de los cuales se construyeron ya en 2003, y todos eran completamente funcionales. De los 150 vehículos construidos, solo 88 sobrevivieron al final de la filmación, y los demás se construyeron para facilitar su método de destrucción previsto. El inmenso Warwick se inspira en un vehículo militar checoslovaco con tracción en las cuatro ruedas y se hizo combinando un Tatra 815 y un Chevrolet Fleetmaster y fusionando un Volkswagen Beetle al casco, entre otras modificaciones. Se usaron 3 Warwicks idénticos. Los coches fueron diseñados al detalle, mostrando los intentos de los diversos personajes de reciclar los restos de la civilización y sus sentimientos de culpa y pérdida. De hecho, los volantes estaban personalizados, a pesar de que se mostraban fugazmente. La producción invirtió $2 millones en alquilar un carguero lo suficientemente grande como para transportar los más de 80 vehículos usados en la película, desde su fabricación en Australia hasta el desierto de Namibia. Por razones de seguridad y para evitar daños, todos los vehículos se almacenaron en contenedores de transporte, pero el Warwick era tan enorme que la compañía naviera tuvo que construir un contenedor especial. El oscarizado diseñador de sonido Mark Mangini dijo que consideraba el Warwick como una alegoría de Moby Dick, con Immortan Joe interpretando al capitán Ahab. Por eso, sus sonidos mecánicos se combinaron con cantos de ballena para darle un aire más animal, y cuando el tanque es perforado con arpones y la leche sale a borbotones, se incorporaron sonidos de ballenas respirando por sus espiráculos. Para la destrucción final del Walrig, los únicos sonidos utilizados fueron gruñidos de oso ralentizados para simbolizar la muerte del camión como un ser vivo.
Desde luego que sí, un ser vivo, por supuesto que sí. Háblanos de la banda sonora de Mad Max, Furia en la carretera. Tenía piezas interesantes.
Después de tantear a Hans Zimmer, John Powell y Marco Beltrami, finalmente la banda sonora de la película la compuso el DJ y productor discográfico holandés Junkie Excel. Su nombre real es Antonius Thomas Holkerborg. Nació el 8 de diciembre de 1967 y a lo largo de su carrera ha transitado desde la escena electrónica europea de los años 90 con éxitos como Breezer o su remix de A Little Less Conversation de Elvis Presley, hasta convertirse en uno de los compositores más reconocidos del cine de acción contemporáneo. Hacia 2005 comenzó a trabajar en música para cine y videojuegos, colaborando inicialmente con Hans Zimmer y el colectivo Remote Control Productions. Esta etapa marcó su evolución hacia un lenguaje más sinfónico y cinematográfico, sin abandonar su proverbial potencia electrónica. Destacan sus partituras para películas como Deadpool, Batman vs. Superman, El amanecer de la justicia, Alita, Ángel de combate y Godzilla vs. Kong. El estilo de Junkie XL se caracteriza por fuerte base rítmica y percusión contundente, un uso híbrido de orquesta sinfónica y electrónica, texturas industriales y diseño sonoro agresivo. Tardó un año entero en componer la banda sonora de Mad Max, Furia en la carretera. Al igual que Brian May, que compuso las partituras de Mad Max y Mad Max 2, Junkie XL se inspiró en la obra de Bernard Herrmann, el compositor habitual de Alfred Hitchcock, y en las primeras bandas sonoras de Ennio Morricone. También tomó elementos de la ópera rock, utilizando cientos de percusiones y muchos temas con guitarra eléctrica. La mayor parte de la banda sonora fue interpretada por el propio Hockelborg. La versión japonesa incluye en los créditos finales la canción Out of Control, interpretada por la banda estadounidense de rap rock Zebra Heat, junto con la famosa banda japonesa de punk rock Man with a Mission.
Sí, señor. Men with a Mission, efectivamente. Jero, no hay tiempo para más. Así que muchas gracias un día más por poner las calles con nosotros, Jero.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Después de tanta acción desmelenada, me voy a echar una cabezadita a ver si no tengo demasiadas pesadillas apocalípticas.
Adiós, cuídate, Jero, gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Ahora hay que hablar del mundo del motor. Para hablar del mundo del motor contamos con el mejor, con Alfonso García, Motorman. Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días.
Oye, seguro. Los sistemas de conducción económica que son asistidos por inteligencia artificial, atención, que podrían reducir la contaminación urbana, pero claro, está surgiendo una duda entre los profesionales. ¿Va a velar por la vida útil del coche? ¿El coche va a sufrir, Motorman? Eso no lo tienes que decir tú.
A ver, según un estudio reciente, dice que si un 60% de los coches en ciudad adoptaran tecnologías de ecoconducción inteligente, la huella de carbono podría reducirse en más de 70 millones de toneladas anuales. Sería el equivalente a la de todo un país como Israel. Esta revolución de los sistemas de ecoconducción asistidos por la inteligencia artificial tan de moda aplican algoritmos avanzados pues, para monitorizar y predecir en tiempo real aspectos clave como la pendiente de la vía, tráfico, clima, velocidad óptima o el peso del vehículo. Esto permite ajustar elementos de gran impacto en el ahorro de combustible como la aceleración, la frenada y la marcha. Por lo tanto, la revolución no solo es eléctrica, también puede ser digital. Pero Carlos, el problema radica, como me preguntabas, en que la industria está primando más la eficiencia que la vida del motor.
Bueno, así están las cosas. Menos mal que, Alfonso, tú aquí nos lo vas contando tranquilamente para que lo podamos entender en este programa de los ponedores de calles. Luego hay otra cosa, que está claro que las carreteras, pues que las autovías no están bien. Y esto, fíjate, lo comprobamos a diario, pero hay un montón de mensajes, Alfonso, dicen sí. Algunas comunidades autónomas que se encuentran en un estado alarmante por nuestra seguridad vial. ¿Cuál es la que peor está? Porque esos datos los tienes.
Sí, y es que viajar, como decías, que circular por nuestras carreteras y autovías se ha convertido en actividad de riesgo. Respondiendo a tu pregunta, y según el último informe de la Asociación Española de la Carretera, donde se revela que las vías de la comunidad de Aragón es la peor, con un 68% de sus carreteras sufriendo daños estructurales profundos. Circular por las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel exige extremar las conducciones. La conducción y la precaución. A continuación de los que presentan peor estado del firme, en segundo lugar se sitúan Castilla-La Mancha y Galicia, ambas con un 59%, en particular Toledo, Ciudad Real y Lugo. Pero es que superan el 50% Extremadura, Castilla-León y Andalucía con su red viaria en estado de alerta. Además, en especial el problema grave en la red es el de las carreteras secundarias. Y por último, según este informe de la Asociación de la Carretera, revela que el deterioro ha alcanzado cifras históricas con más de 34.000 kilómetros con daños graves, una cifra que casi triplica los 13.000 kilómetros registrados en 2022.
Bueno, estamos poniendo las calles en la cadena COPE, lo hacemos todos los días en la madrugada, la noche de los domingos al lunes lo hacemos de 4 a 6, el resto de los días estamos de 1 y media a 6 de la mañana, entre Juanma Castaño y entre Carlos Herrera. Ahora hay otro dato que es bastante preocupante, Alfonso, porque el precio medio de cualquier coche comprado en España pues es casi un 50% más caro que hace 7 años.
Sí, ahí había influido muchísimas circunstancias, principalmente el tema de los semiconductores y la crisis que en su momento hubo y el tema de la pandemia, por supuesto. Pero bien, según datos de Gambán recientes, evidencian por qué no se compran más coches nuevos. Como dices, el precio medio se sitúa en los 44.000 euros, un 46% más caro comparado con 2019, año prepandemia, donde los diésel, que hoy no se venden, como antes, han subido un 27% sus precios. Los microhíbridos han subido un 14% por contra. Curioso, los híbridos han visto bajar su precio un 9%, como por ejemplo el Qashqai, pero por contra, los coches más vendidos en España durante el pasado año se han encarecido entre un 13% y un 19%. Me refiero a Sandero, Clio, MG o el Ibiza. Pero si hablamos de automóviles eléctricos, sí han bajado, porque hay que vender y porque hay mucha más oferta y porque hay modelos pequeños económicos, no solo los chinos, pero aún su precio medio es un 20% más caro que comprar uno de gasolina y realmente queda todavía bastante tramo para que se equiparen en precios.
Sí, esto es como, tal y como lo estás contando y la gente dice que es que ya vamos a acceder a un coche se les complica y de qué manera tienen que hacer vamos un montón de encajes de bolillos para poder salir adelante. Luego, Alfonso, hay un estudio además que, oye, que este estudio tiene datos reales, ¿no? Que revela que uno de cada tres vehículos híbridos enchufables que están circulando en Alemania se han recargado alguna vez, pero claro, en algunos conductores solo lo hicieron una vez en vez de 2 años. ¿Estos datos cómo los coges tú?
Pues mira, los cojo de esta forma, refiriéndome a las conclusiones de ese estudio realizado por el prestigioso Instituto Fraunhofer de Alemania, que tiene extensión en toda Europa, y que ha utilizado los datos reales de los ordenadores de a bordo de 1 millón de automóviles híbridos enchufables para ver la frecuencia de carga eléctrica, si realmente los cargan o no la batería, donde incluso algunos no lo habían recargado nunca desde que lo compraron. Incluso se habla de marcas. Los usuarios de Toyota y Renault son los que más cargan la batería de esos híbridos enchufables, pero solo utilizan electricidad alrededor del 44%. Por contra, los propietarios de Porsche híbridos enchufables, los que menos, solo un 1%, nunca recargan la batería. Además, el estudio alemán los pone en duda porque consumen 3 veces más combustible de lo que afirman los fabricantes y el motor de combustión se activa con mucha más frecuencia de lo que se creía. En el caso de España, los datos son muy similares y el problema viene para la batería, que al no ser utilizada, se degrada.
Quiero mandar un abrazo a Imanol Martín, que es un ponedor que ha escrito nada, un mensaje muy breve a través de facebook.com/poniendolascalles y dice, gracias Pulpito por cada madrugada. Pulpito es como me llamaba Pepe Domingo Castaño y como él lo siempre me presenta así, pues le hace gracia. Imanol, gracias por estar con nosotros, hermano. Luego, Alfonso, hay que seguir hablando de ese tipo de la automoción. Hay una autonovedad de esta semana que has probado, que ya de la pasada semana, que hoy se hace público. ¿Cuál es y qué te ha parecido? Porque creo que era un buen bicho, ¿eh?
Te cuento, Pulpito. Se trata del Mitsubishi. Se trata del Mitsubishi Grandis, un SUV familiar, primo hermano del Symbiot y que también se fabrica en Valladolid. Lo primero que destaca de este Grandis es su maletero y un espacio notable con asientos con regulación longitudinal de serie, así como climatizador de serie, faros y pilotos LED con sistema multimedia Google Automotive, así como acceso y arranque sin llaves. He probado la versión más económica y de acceso con motor gasolina de 4 cilindros, 1,3 litros turbo, con hibridación ligera, 140 caballos, etiqueta eco y con cambio manual de 6 marchas o bien DSG, de doble embrague. El Mitsubishi Grandis es fácil, yo diría que de conducir, con buen compromiso entre confort y estabilidad, aunque a mi gusto una dirección algo ligera y sensible. En cuanto a consumo, son contenidos, se mueven entre los 6 y 7 litros de media. Decir, por cierto, que el híbrido de este mismo Grandis de 160 caballos consume menos. Por último, el otro atractivo del Grandis 130T es su precio. Es más barato que además que su primo, el Renault Symbiote.
Impresionante. Enseguida la del pulpo a Herrera. Alfonso, para finalizar, hay una consulta de un ponedor, de un oyente, que se llama Rafa, nos está escuchando ahora mismo desde Córdoba, y dice que entre amigos hemos comentado cuándo es conveniente tener el automóvil asegurado a todo riesgo o a terceros, dependiendo de los años que tenga. Por favor, ¿nos podríais sacar de este dilema? Esto es para Alfonso García, para Motorman. Soy ponedor y os mando un abrazo y os doy las gracias.
Y yo se lo devuelvo. En primer lugar, decirle a Rafa, a este cordobés y a sus amigos, que lo que hay que tener presente es que a partir del segundo año de vida del coche las reglas cambian. Es decir, el valor venal sustituye al valor de nuevo. Por lo tanto, la indemnización cae, y mucho. Por lo tanto, la depreciación del vehículo es un factor primordial a la hora de elegir la póliza a pagar. Recordemos que de media se deprecia, pierde un 10% nada más salir del concesionario, y hasta un 60% a los 5 años. Por todo lo anterior, el seguro a todo riesgo se hace imprescindible, yo diría que en los automóviles de 0 a 5 años. Si hablamos de un coche con entre 6 y 10 años, podemos optar por un todo riesgo con franquicia, o bien un terceros ampliado. Y por último, un coche con más de 10 años, una póliza a terceros, pero por supuesto con protección del conductor ante posibles accidentes. Por último, también una regla de oro. Si la prima anual del seguro a todo riesgo supera el 30% del valor venal del coche, el seguro deja de ser rentable.
¡Buah! Pedazo de información, Alfonso García. Pues te lo agradecemos, y sobre todo Rafa, que nos está escuchando desde Córdoba. ¿Tú cómo te vas, Alfonso?
Pues deseando una feliz semana, poniendo el intermitente. El intermitente.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Teherán ha asegurado que ha cerrado el tráfico marítimo al estrecho de Hormuz. ¿Va a traer algún tipo de consecuencias para el petróleo mundial? Por ahí pasa el 20%. El petróleo acumula una subida del 10% en los mercados internacionales, y el gas, que también sale por ahí, otra parte.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, ponedores. Gracias por estar escuchando la radio de madrugada, la radio auténtica, la radio real, la radio que está hecha desde el corazón. Aquí no hay artificios, aquí no nos inventamos nada, aquí somos como nos mostramos, como nos dejas escuchar. Somos naturales, no vamos de nada. Lo que queremos es alejarnos de la política, queremos acompañarte con historias humanas, historias reales, que son las que muchas veces, a pesar de la situación por las que cada uno de nosotros pasamos en nuestra vida, nos van demostrando que la vida tiene sentido y la vida merece la pena, oye, pues lucharla, trabajarla, alimentarla, cultivarla, y la verdad que nos salen bien las cosas en definitiva, y eso es lo más importante. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a la gente que está pasando por algún mal momento, ¿eh? La salud muchas veces nos juega una mala pasada, y hay gente que escucha la radio ahora de madrugada y me dice: oye, Pulpo, es que me han dado un susto en salud y estoy recuperándome, y hay un diagnóstico y hay una lucha, ¿no? Pues venga, vamos a por ello, que aquí tienes todo el calor y todo el ánimo de los ponedores de calles, que somos muchos y no somos cobardes. Vamos a poner una calle positiva. Esta es muy importante, sobre todo porque habla de una lengua que quizás tú a lo mejor entiendas.
Hola, soy Diego Moreno y esta es una boa hora para escuchar la radio. Te digo, a mí yo hora para escuchar la radio.
Bueno, fácil no. Es el saludo que nos deja Diego Moreno, concejal de Cultura de San Martín de Trevejo. En vez de en castellano, nos ha mandado a Fala. Y bueno, pues a nosotros nos ha encantado. ¿Qué quieres que te diga? Se trata de una lengua romance que pertenece al galaico portugués y que habla un poco más de 4.000 personas en tres municipios del Valle de Jálama, en Extremadura. Bueno, pues San Martín de Trebejo, Eljas y también Valverde del Fresno son localidades que están muy pegadas a la frontera portuguesa, que comparten un paisaje impresionante y una raíz lingüística que fue declarada hace poco bien de interés cultural. Claro, aquí lo más curioso es que cada vez uno de ellos cada vez que uno de ellos habla una variante diferente, pues como nos explica Diego en San Martín de Trebejo, pues se habla el mañegu, ¿no? Que en Eljas, por ejemplo, se habla el lagarteiru y en Valverde de Fresno se habla el barbedriu.
Yo diría que sí, que se distinguen bastante bien las tres variedades dialectales. A los nativos nos resulta súper evidente, claro. Desde fuera, bueno, pues el mañego tiene rasgos un poco más leonesizantes, tiene mucha influencia del leonés, porque el extremeño, el alto extremeño es leonés. La variedad de Eljas, el lagarteo, es bastante cantarina. No es que sea exactamente ese cantarín del gallego, pero tiene un acento bastante peculiar. Y la variante de Valverde tiene un poco más de rasgo portugués.
Mira, el afala, que es como se llama este idioma del que hoy te estoy hablando en Poniendo a las Calles, el afala tiene su origen en la Reconquista durante el siglo XIII, cuando el Reino de León permitió a los colonos de la meseta asturleonesa repoblar aquella zona del Valle de Jálama, en el extremo noroeste de la provincia de Cáceres. Mira, este precioso emplazamiento, porque es una locura el sitio, es una maravilla, está colindando con Portugal, por lo que, claro, la influencia del país luso en esta lengua está muy presente. Bueno, pues para estos municipios, conservar y dar vida a una lengua como esta es esencial. Afala forma parte de sus raíces, de su cultura, y por eso actualmente los tres ayuntamientos trabajan en una norma escrita estándar que permita declarar, bueno, pues esta lengua a lengua oficial.
Desde los tres ayuntamientos, ahora mismo precisamente estamos en un proceso junto con la Universidad de Extremadura y expertos de varias universidades, que hay un detalle, y es que hasta hace poquito no ha habido una norma escrita estándar, digamos, y se está trabajando en ello, con esta dirección, este apoyo de los ayuntamientos, y con un comité de expertos universitarios, precisamente para establecer una normativa ortográfica y asentarlo un poco, ¿no?, la evolución de la lengua en este momento.
Mira, uno de esos expertos universitarios del que hablan es Miroslav Baleš. Es profesor checo de la Universidad de Liberec. Hace 14 años decidió sumarse a este curioso proyecto y esto es una iniciativa que casualmente le llevó a conocer a su media naranja.
Ella trabajó por entonces de directora en un colegio en San Martín. Naturalmente, a mí me interesaba la presencia de la lengua en las escuelas, así que en mi primera visita también visité a los colegios, le hice entrevista y ya quedamos en contacto.
Miroslav tuvo conocimiento del afala gracias al trabajo de una de sus alumnas sobre lenguas minoritarias y resulta que en diciembre del año 2012, pocos meses después de oír aquella exposición y gracias a los fondos de la propia universidad, pues hizo la maleta y se plantó en aquella tierra.
Me pareció interesante la situación y sobre todo la gente, que es muy amable. Yo digo que es un paraíso lingüístico, que la gente es muy colaborativa, que cuando necesito alguna entrevista, que cuando necesito alguna consulta, siempre se ofrece a alguien. Y eso no es completamente común con otras lenguas.
Miroslav, ya instalado en esta región, pues decidió recoger un diccionario. En un diccionario, pues las tres variantes del afala, tras varios cursos en un centro lingüístico de Portugal especializado en lenguas minoritarias y sobre todo gracias a la financiación del gobierno checo, en 2021 vio la luz el diccionario de afala, que es un volumen que contiene ni más ni menos que 337.000 palabras.
Me enfrentaba con cuestiones bastante fundamentales, que como plasmar la situación complicada de las tres variedades en un libro, siempre marca la variedad en la que se usa tal palabra. O sea, que cada palabra tiene marca en qué variedad o variedades se usa. De los diccionarios hechos hasta el momento en la FALA es completamente distinto.
¿Cuántas cosas desconocemos de nuestra propia cultura, eh? Bueno, hoy hablar del afala nos recuerda
la riqueza y la belleza lingüística de nuestro país. Solo la conocen 4.000 personas en toda España, pero cuenta con un diccionario. Ahora, que es de bien de interés cultural, esperemos que sepamos conservarla para que nunca se pierda. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos en COPE y seguimos poniendo las calles. Gracias por escucharnos. Aquí estamos, los activadores de la madrugada. La gente que no duerme, porque duerme durante el día, pero que aquí de madrugada pues le va poniendo las calles a todo un país, a nuestra España. ¡Viva España! Mira, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te digo que tan importante como el tratamiento con fármacos en el control de la diabetes son los remedios caseros que debemos tener en cuenta. Aquí hablamos muchísimo de salud porque tenemos gente muy buena. Y también lo es lo del el tema del almacenamiento y transporte de la medicación. Hay muchos ponedores que se dedican precisamente a eso, ¿no? Especialmente, por ejemplo, el de la insulina, si vamos a viajar. Y claro, hay que tener muy claro qué es lo que podemos hacer en casa ante bajadas o subidas de la glucosa. Esto lo vamos a contar ahora aquí en el programa. Porque de igual modo, como cuidar la piel para evitar, pues yo qué sé, las heridas que se infecten, pues puedan terminar en amputaciones de pies. Esto es muy importante. Bueno, pues todos estos trucos nos los va a contar el doctor Darío Fernández, que es nuestro médico de familia, es psicólogo clínico, lleva más de 30 años tratando la diabetes, conoce muy bien a todas estas personas. Y aquí está el doctor, una madrugada más. Doctor, ¿cómo estamos? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Pulpo? Buenas madrugadas.
Muy buenas madrugadas. Yo quiero recordar que al doctor Darío Fernández se le pasa consulta, se le puede ver en la Clínica Legazpi del Paseo de las Delicias 126 de Madrid. Tiene un teléfono gratuito, el 639-679-400, por si alguien le quiere hacer una consulta, acordar una cita con él, pues el doctor Darío Fernández va a tratar muy bien a todo el mundo, pero especialmente a los ponedores. ¿Qué quieres que te diga? ¿Es verdad o es mentira, doctor?
Totalmente verdad, totalmente verdad. Encantado de recibir algún ponedor.
Eso es, claro, claro que sí, claro que sí. Hablemos de la insulina, hablemos de la diabetes, doctor, porque claro, estos remedios que mencionaba antes, yo creo que no son suficientes para curar la diabetes, pero a lo mejor sí son muy decisivos, ¿no?
Sí, sí, me agrada que hagas primero esta pregunta y dejemos por sentado nuestros ponedores que lo primero, que los remedios caseros no curan, ¿no? Una diabetes no se cura con remedios caseros, se hace muchísimo. Así que primero hay que seguir la medicación y en sus pautas que nos haya puesto nuestro médico. Hay que hacernos nuestros controles y nuestras revisiones. Hay que hacer 5 comidas al día, no saltarse ninguna. Hay que dormir entre 7 y 8 horas al día y hacer algo de actividad física, a ser posible, por lo menos 3 días en semana, por lo menos media hora. O sea, hecho todo esto, sí que los remedios caseros sí que pueden ser muy importantes, porque si hacemos solamente el tratamiento médico y no hacemos estos consejos en casa que vamos a comentar, pues la diabetes se nos va a disparar y vamos a tener una subida o una bajada.
Desde luego, porque lo que se va a confirmar, doctor, es que la piel, digamos, la piel es como una puerta de entrada de infecciones que se puede complicar. ¿Algún remedio casero a lo mejor recomienda para evitar esos contagios?
Sí, sí, la piel es nuestro forro, es nuestra barrera de defensa y, claro, pues cualquier heridita, cualquier rasguño puede ser una puerta de entrada para una bacteria y la diabetes, el exceso de azúcar le viene muy bien a las bacterias y rápidamente esa infección se nos puede complicar. Y así es que tenemos que tener primero una limpieza de la piel. Sobre todo viene muy bien duchas cortas con agua tibia y jabón neutro o suave. Y luego al limpiarnos, no hay que frotar ahí con ardor, ¿no? Sino hay que casi palpando, nos secamos casi palpando, ¿eh? Uh-huh. Porque ese roce en esta piel delicada de la persona diabética pues puede ser una puerta para una infección. Y además de limpia, tiene que estar hidratada. Y la hidratación de la piel no basta con la hidratación oral, no basta con que te bebas los 8 vasos de agua al día, sino que hay que hidratarla externamente, aplicando cremas de cacao, de aceite de oliva, sobre todo tras el baño, para sellar esa humedad y que realmente nuestra piel tiene que estar hidratada, humedecida y engrasada, con grasa, que es una barrera para que no entre la bacteria. Y insistiendo en zonas muy importantes como es en los pliegues y en los talones. Y hay que protegerla también del sol, hay que ponernos un fotoprotector. Ya mismo, ahora mismo salimos media hora a andar al día, ya con esto son, el diabético tendría que ponerse un fotoprotector. Fotoprotector que no lleve ni fragancias ni aromas, porque estos alcoholes terminan deshidratándola. Es que hay que hidratarla, limpiarla y estar atento a los signos de alarma, que puede ser cualquier herida que no cicatrice o que se enrojezca o que empiece a picar.
Ya. O sea, que digamos que hay que tener un especial cuidado con los pies también, por ejemplo, ¿no?
Los pies son muy delicados porque es que en el diabético los nervios periféricos están como un poco descascarillados en la funda, sí. Es lo que se llama la neuropatía periférica, y entonces se pierde sensibilidad. Y tú puedes tener una herida en el pie y no darte cuenta, ¿eh? Yo tengo algunos pacientes un poco descuidados en el higiene que han dormido en invierno con los calcetines varios días seguidos y al quitárselos se ha despegado, hay una ampolla del calcetín pegado. Entonces, hay que revisarlos. Así que lo revisado, hay que hacer una revisión diaria, buscando rozaduras, cortes, ampollas, enrojecimientos. Y aquellos ponedores gorditos que tengan mucha barriga ya, pues se hace falta que se sirvan de un espejo para mirar bien. Porque hay unos lugares imprescindibles a mirar en los pies, como es la planta del pie, la punta del dedo gordo, la base de los dedos pequeños, el talón y la parte externa de la planta del pie, son muy, muy importantes. Y cuidado también en los calcetines que usamos, que sean calcetines de fibras naturales, de algodón o de hilo, y preferentemente de tonos claros para detectar precozmente cualquier herida. Y no utilizar mantas eléctricas ni bolsas de agua caliente que puedan quemarnos. Así es que y tampoco conviene poner los pies cerca de las estufas o braseros.
Ya. O sea que digamos que sí hay que tener un especial cuidado con los pies y a lo mejor no tanto con las uñas, o a lo mejor las uñas no tenemos que tener
con un las especial uñas, cuidado. Por Dios. ¿Sí? No, con las uñas sí. Oh. Con las uñas sí, que esto lo entiendan bien, sobre todo con el corte de las uñas. Normalmente cuando cortamos las uñas cogemos ahí la curva y cortamos en curva. Pues no, las uñas hay que cortarlas en línea recta, porque fíjate, las uñas tenían ese sentido de la prehistoria que eran para arañar, ¿no? Y entonces hoy día como no hacemos eso, las cortamos en línea curva. ¿Y qué pasa? Pues que en los extremos, en los ángulos, se encarna la uña y se infecta. Así que corte en línea recta con tijera de punta roma para evitar que se pinche y luego limarlas con lima de cartón.
¡Wow! ¿Limarlas con lima de cartón? ¿Y eso qué es?
Pues con lima, no con lima metálica. Hay limas que son metálicas, entre una lima de cartón que tiene como un trozo de cartón que tiene unos granitos ahí para limarlo y dejarla bien limada y no dejar puntas ahí que puedan pues clavarse en el dedo y producir una infección.
Los zapatos, doctor, también son importantes, porque si un zapato te está ahí oprimiendo y está deformando las uñas, me imagino que el dolor es potente,
Claro, las uñas, si puede producir rozaduras, si te produce una rozadura, insisto, en esa falta de sensibilidad que hay en esa parte tan distal del cuerpo, pues ya tenemos la rozadura y la herida inferior. Así es que los zapatos tienen que ser cómodos, amplios y nunca caminar descalzo, ni por la casa, ni por la arena. Es preferible utilizar que se ate el calzado con cordones o con velcros, y hay que revisar cada día el interior del calzado con la mano, buscando que a lo mejor ya se ha metido ahí una piedrecilla, una china, que nos pase inadvertida y nos causa una rezadura. Y cuando nos compremos los zapatos, mira, mejor por la tarde, porque ya el pie está más hinchado, más y el zapato se nos va a ajustar más. Si lo compramos por la mañana, cuando el pie está más o menos frío, pues todos los zapatos nos van a venir un poco grandes, ¿no? Y vamos a comprar una talla que luego por la tarde nos arrepentamos. Y cuando nos estrenemos, pues conviene hacer una adaptación lenta, utilizando no más de una hora seguida los primeros días.
¡Oh, qué buen truco! Doctor, ante una quemadura leve, de esta que te salpica agua hirviendo, o a lo mejor leche o algo de aceite, pero nada, mínima, ¿qué es lo que tenemos que hacer, doctor? ¿Algún ejemplo que deberíamos hacer?
Bueno, pues inmediatamente, si es así leve, inmediatamente poner el dedo o la mano en el chorro del agua fría.
Vale.
El chorro de la grafía para que esa temperatura inmediatamente se evapore y no dañe el pie. En caso que se forme ampolla, no hay que reventarla, porque la ampolla es la mejor gasa, la piel de la ampolla es la mejor gasa para evitar la infección en la piel.
Muy bien. ¿Y cómo podríamos actuar ante una bajada o una subida de azúcar, doctor? Porque es importante lo que estamos hablando hoy, ¿eh?
Bueno, si llegamos a una bajada o una subida es que no hemos hecho lo que hemos dicho. Entonces, porque claro, en la infección se produce una subida de azúcar también. Cuando hay una bajada o una subida es que no estamos siguiendo bien la norma. En caso de hipoglucemia, una bajada, que lo vamos a notar porque nos entra hambre, porque tenemos temblores, porque hay una desorientación, una sudoración, pues hay que actuar rápidamente. Y actuamos con la regla que llamamos 15-15. Que consiste en lo siguiente: ingerir 15 gramos de hidrato de carbono de absorción rápida, que puede ser pues dos o tres terrones de azúcar o dos cucharaditas de miel, y esperar 15 minutos. Y volvemos a repetir si no mejora. Y si tras dos veces de esto no mejora, hay que ir al médico ya, ¿eh? Uh-huh. Hay que ir al médico y...
Qué bueno, doctor, qué interesante. Ya... Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo tengo aquí un montón de preguntas. Bueno, tengo a ver 5 preguntas, pero tienen que ser respondidas de manera muy directa, muy breve. Es como el juego este que hacemos todas las semanas.
Antes, déjame un segundo, si hay una subida de azúcar, que es cuando tiene más de 180, 250, beber 3 vasos de agua y empezar a caminar por casa. Si con eso no se pasa, pues habría que buscar ayuda del médico y ponernos la dosis de insulina rápida que nos haya recomendado el médico.
Ah, perfecto, doctor. Pues nada, hemos tomado nota. Pues venga, yo lanzo la primera pregunta. ¿Está usted preparado?
Preparado.
Venga, la primera. ¿Es cierto que el ajo es bueno para la diabetes?
Pues sí, uno diario crudo puede ayudar a reducir el azúcar porque tiene alicina, que es un compuesto azufrado que aumenta la actividad de la insulina y potencia la de la metformina, que es el medicamento que más se utiliza para la diabetes.
Oh, perfecto. ¿Qué nos recomienda, doctor, para los viajes con respecto a la medicación?
Pues que te lleves el informe de tu medicación, de tu proceso médico, llevar el doble de medicación, sobre todo si vas a un país extranjero, y siempre la insulina y la medicación en equipaje de mano, nunca facturarlo porque las temperaturas extremas de la bodega pueden dañarlo.
Perfecto. ¿La canela? ¿Es buena la canela o no?
La canela y el vino tinto, porque retrasan la digestión de hidratos de carbono y además aumentan la efectividad de la insulina.
Oh. Yo cuando era jovencito, sobre todo delante de mi madre, me ponía crema entre los dedos de los pies y me decía mi madre, dice, ahí no se pone crema.
Y tenía razón tu madre, porque eso puede facilitar la maceración y puede producir fácilmente infección. Lo que hay que hacer es secarlo minuciosamente ahí con la toalla después de la ducha.
Wow. Y ahora una del tabaco, que usted es muy experto, doctor, en el mundo del tabaco, porque ha ayudado a dejar de fumar a muchísimas personas. ¿Qué tiene que ver el tabaco en la cicatrización de una herida en la piel?
Sí, aprovechamos para que nuestros ponedores que quieran, que me llamen, que me manden una nota a mi página web, www.doctordario.com, y les mando gratuitamente la guía para dejar de fumar. Y lo que me preguntabas del tabaco en la cicatrización, pues sí, influye negativamente porque la nicotina reduce el flujo sanguíneo y empeora la curación de la piel y sobre todo en los pies.
Vaya sesioncita. Bueno, nos hemos marcado, doctor, esta madrugada. Hemos aprendido un montón de cosas. La próxima semana, doctor, más para los ponedores. Un abrazo, buena madrugada.
Un abrazo y que lo pongan en práctica los buenos consejos que les damos, que estarán mucho más sanos.
Sí, señor. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Calles, calles.
Mon amour, je t'aime.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto. Pero Aitana, no imaginas el resto, que si no, no queda bonito esto.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como los niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss.
Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niña tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, go 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 chai, tú como diría lo vasco. Si quieres te lo digo en portugués, eu gosto de você.
Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme, me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme. Cantando en los conciertos te imagino delante, siendo el más elegante. importante, siendo el más importante.
Grabando con Aitana, ya pensando en buscarte. Y yo en cruzar el charco para poder ir a verte. No importa el idioma, solo quiero cantarte. Mon amour, amor es mío, solo quiero comerte.
Cuando te veo, mamá, como un Fórmula One. Paso de 0 a 100 contigo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Carlos Benito, responsable de tecnologías de comunicación.
En estos marcos hay uno muy importante, que es el de la UNESCO, que establece 5 dimensiones: la ética, la mentalidad humanística, fundamentos técnicos, pedagogía con inteligencia artificial y desarrollo profesional continuo. O sea, es un marco bastante potente. Y nosotros, la clave es ese marco ético. Nos vamos a centrar primero en formarnos bien y generar un marco ético para utilizar la inteligencia artificial. Y responder simplemente a preguntas más importantes, que de momento es el primer paso, que es: ¿qué vamos a utilizar de inteligencia artificial? ¿Para qué la vamos a utilizar? ¿Y cómo la vamos a utilizar?
Son las 3, las 2 en Canarias.